Muy bienvenidos al Nacional Libertario. Lamento mucho no haber podido hacer ayer el programa que quería hacer. Y hoy día estoy haciéndolo nuevamente corriendo porque la cantidad de pega que tengo no es menor. Y compromisos adquiridos hace mucho tiempo atrás me obligan a recortar el tiempo hacia la tarde. Así que tengo que buscar el espacio en el cual poder conversar con ustedes, poder rendirles cuenta, pero también darles mi opinión respecto de lo que está sucediendo. Denme un segundo porque voy a mandar aquí a Aldo Duque. Ok, le voy a mandar el enlace, nuevo correo. Y ahí estamos. Y a ver si se alcanza a conectar con nosotros. Ahí sí tenemos. Ya. Despachado, no estaba seguro de si efectivamente había visto mi mensaje. Para empezar el programa un poco antes. Chao. Listo. Estoy en vivo. Ok, ahora estamos. Y es relevante, damas y caballeros. Lo siento tanto. Esto de andar corriendo para arriba y para abajo. De alguna manera me faltan horas, me faltan manos. Y hay momentos en que me faltan más cabezas para mantener la atención en cada uno de los lugares donde debiese estar. Quiero empezar hoy día, eso sí, no con el tema de Yaitul, quiero empezar con el tema de Huachipato. Perdimos 30.000 puestos de trabajo directos, tengo entendido, más los indirectos, pueden ser 50.000 a 60.000 personas, decenas de miles de familias que se quedaron sin ingreso. Y eso, damas y caballeros, es... Ah, aquí está Donaldo. Vamos a hablar... Acabo de empezar a hablar de Huachipato, Donaldo. Y... eso, damas y caballeros, es el resultado de la falta de disposición del Estado de Chile a proteger a los chilenos cuando se trata de competencia desleal. Entendamos lo siguiente, tanto Europa como Estados Unidos tienen una tasa arancelaria sobre el acero chino de 25%. En Chile decidieron ponerle solamente 15%. Y con eso se hacía inviable la producción nacional. Y la pregunta es, bueno, ¿quién gana? Bueno, ganan los chinos y ganan sus amigos en Chile. Ese es el tema, ese es el punto. Y mueren nuestras industrias, muere nuestra capacidad de ser un país industrializado. Pero la verdad es que si vemos cómo han encarecido los valores de la energía, cómo han hecho imposible la contratación, cómo ha ido cayendo la productividad en Chile, la verdad es que uno puede llegar a la conclusión de que efectivamente es la intención detrás de todo esto. Donaldo, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido al Nacional Libertario.
Un honor, diputado, como siempre, poder plantearme frente a usted en su directa audiencia. Pido perdón que estoy desde la oficina. El programa es un poco más temprano, así que mil excusas a su distinguido televidente, diputado.
No, las excusas las tengo, las planteé yo ya, porque tengo que hacerlo más temprano hoy día debido al compromiso que tengo a las 7, que también se lo mandé a usted.
Así es.
Espero que nos encontremos ahí. Entonces vamos a hacer el programa un poco más corto, hasta las 6:30, y aprovechamos de tocar una serie de puntos que a mí me parece son de la más alta relevancia, porque el titular de este programa hoy día es ¿cuándo vamos a cortar las relaciones con Cuba? Y le quiero dar la razón, usted me va a decir después si cree que es correcto o no lo que estoy planteando. Pues resulta que en el juicio contra Yaitul se revelaron conversaciones de un viaje a Cuba para adquirir armas de grueso calibre. Nadie viaja a Cuba y no puedes comprar en una armería en la esquina que sea de un privado. Si vas a Cuba a adquirir armas es porque estás hablando con el gobierno cubano. ¿Eso es correcto, Donaldo?
Así es, diputado. Él tiene monopolio exclusivo y excluyente en la producción y distribución de cualquier elemento de artificio mecánico de armamento, de cualquier tipo. Por la constitución cubana lo dice expresamente.
Entonces podemos partir de la premisa que Héctor Yaitul, el jefe del grupo terrorista llamado CAM, amigo del presidente de la República, porque hubo mucho lloriqueo cuando supuestamente murió el hijo de Yaitul. El presidente sacó un tuit muy, muy agresivo en su momento. Podemos partir de la premisa de que Héctor Yaitul está en contacto con el régimen cubano para adquirir armas e ingresarlas por Argentina hacia Chile. ¿Cree usted que esa es una conclusión razonable de lo que nos han informado?
No hay ninguna otra opción, diputado. No hay ninguna otra opción. En Cuba, le reitero, nadie, ningún particular puede puede importar armamento, producir armamento ni exportar armamento. Solo se hace a través del Estado, de las agencias oficiales. La única manera que una persona saque armamento de Cuba es mediante un contacto directo con el régimen cubano. No existe otra manera. Es imposible otra conclusión.
Ahora, ¿usted ha escuchado algo del canciller chileno? ¿O de que el Ejecutivo, o discúlpeme, cualquier fuerza política se haya hecho cargo de esta tremenda denuncia? Porque esto es un terremoto para las relaciones diplomáticas entre Chile y Cuba. Cuba está actuando hostilmente contra Chile. No solamente está interviniendo en nuestro asunto interno, sino que estaría en negociaciones para mandar armamento una vez más, después de Carrizal Bajo, una vez más, pero esta vez con un régimen democrático en Chile.
Bueno, no es primera vez, diputado. Acuérdese que el año 72, acuérdese las ametralladoras, los sacos de azúcar, donación del pueblo cubano, y acordémonos también de las armas, de los bultos del avión cubano, y acordémonos también de las armas del barco frente al puerto de Valparaíso, del barco cubano. O sea, no es primera vez. Acuérdese de la señora, caso típico, que compró un saco de azúcar en el mercado negro que venía de Cuba, lo abrió y venía una ametralladora. Entonces, no es primera vez, ni va a ser la última, el modo operandi del régimen cubano.
De acuerdo, y ojo, porque yo tengo una memoria bien, bien particular. Me olvido de lo que va a pasar en media hora más, y también lo que pasó hace media hora, pero hay cosas que recuerdo muy bien. A ver, vamos a ver, embajador cubano Temuicuicui. Eso era, ¿qué le parece? Los encuentros del embajador de Cuba con comunidades mapuche y con la familia de Camilo Catrillanca. Esto es del 2018. Esto es del 2018, Donaldo.
Es decir, diputado.
Aquí ha habido contactos directos, entre la embajada de Cuba y organismos también de izquierda. Que pretenden el separatismo en Chile. Y aquí, Claudia Mix. Mira, aparece la diputada del Frente Amplio, Claudia Mix, una de las asistentes al encuentro del Foro Sao Paulo. ¿Qué le parece? Han incluido las actividades en Chile, han incluido reuniones con la directiva del Partido Radical y del PPD. ¿Están todos metidos?
Todos metidos, pues, ¿qué duda cabe?
¿Están todos metidos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestra diplomacia? ¿Qué pasa con la derecha chilena que no levanta la voz en esta materia? Es evidente que aquí, por lo demás, lo que se describía en la información que hemos recibido era que se adquiría en Cuba, o se quería adquirir en Cuba, y se iba a ingresar por Argentina. ¿Qué le parece esta noticia de no hace mucho tiempo atrás? Camionero intenta ingresar armas y municiones escondidas en una faja por el paso de los Libertadores y probablemente haya sucedido también en otros pasos. ¿Puede tener algo que ver con esto?
Pero si no cabe ninguna duda, diputado. A mi juicio no cabe ninguna duda. Es nítida la conexión y siempre por Argentina. Acuérdense que Sorwala, que había cometido un atentado terrorista en Chile, buscó refugio precisamente en Argentina, diputado. No sé si usted se acuerda. Y tuvo que ser extraditado desde allá. Acaba de ser extraditado.
Correcto.
Por supuesto, Cristina Kirchner no lo había enviado, Fernández no lo había enviado, lo envió Milei. Pero una persona que estaba oculta ya, con protección del entonces gobierno argentino, no cabe ninguna duda. La de la conexión es nítida.
Entonces, nos queda solamente una pregunta. Si el presidente no corta relaciones con Venezuela, en su opinión, ¿está poniendo en riesgo la seguridad nacional?
Está poniendo en riesgo la integridad territorial de Chile. Porque son facciones que están entrando armamento automático o de guerra al territorio nacional, diputado. Yo no sé por qué la Cámara no cita al canciller a dar explicaciones sobre este hecho gravísimo. Pero sí, bueno, es gravísimo.
Bueno, le puedo decir a usted que voy a solicitar una comisión especial investigadora de este tema.
Muy bien.
A ver si me dan esta vez las firmas antes de hacer la suya, porque yo anuncio una comisión investigadora después. Otros colegas anuncian la suya, ¿por qué? Y no me dan la firma a mí. Pero se la dan a ellos, pero al final se hace la pega, así que da lo mismo. No seamos mezquinos, ¿ya? Yo de este lado, por lo menos. Así que eso es un tema que voy a hacer. voy a solicitar una comisión especial investigadora de las relaciones que tiene Héctor Yaitul con la República de Cuba y cómo esas relaciones no han sido parte de la agenda diplomática. ¿Y por qué nuestro canciller no ha dicho nada? ¿Y por qué nuestro presidente no ha llamado a informar al embajador en Cuba? ¿Y por qué no ha citado al embajador de Cuba en Santiago para que dé explicaciones? Y al final, ¿por qué tenemos relaciones todavía con un país que es hostil? A los intereses de Chile, a los de la izquierda chilena quizás no, pero a los intereses de Chile evidentemente que es hostil.
Es increíble.
Yo no alcanzo a comprender cómo ese punto no es el punto más importante de la comunicación de prensa. Porque eso significa que un país completo, o sea, no un país completo, pero su gobierno, porque Cuba está sometido por la dictadura comunista, pero que su gobierno, con el cual nosotros supuestamente tenemos relaciones amistosas, está enviando armas para que maten a chilenos.
Ni más ni menos. Claro. Y no cualquier arma, no cualquier arma. Estamos hablando de un armamento automático.
Correcto. Bueno, cualquier arma sería ya suficiente.
Pero en este caso, diputados, es armamento de guerra, ni siquiera armas de puño. Es armamento de guerra, fusiles, armas selladoras de repetición, enfriados por agua. Decir, estamos hablando de armamento de última tecnología, de última generación, fusiles de desembarco. Por Dios, estamos hablando de armamento de guerra, no es menor.
Así es, así es. Y este tema, damas y caballeros, se suma. Yo tengo oficiado, no sé si sabe que oficial la Dirección General de Movilización Nacional, porque hasta el momento no me contestan, se suma al armamento que supuestamente tiene, o que reconocidamente tiene el Partido Comunista en Chile desde los años 80, y que no lo entregó nunca. Y que probablemente ya no está en tan buena situación de uso, o no se lo pasaron a Héctor Yaitul, lo cual también es posible, porque dentro de la izquierda hay muchas facciones. Pero también es una cosa que habría que preguntarle al Partido Comunista. ¿Qué tan buena es su relación con Cuba, que Cuba le está dando armas a alguien que está descolgado al Partido Comunista chileno? Y los está bypassando, porque eso también es correcto.
Acuérdese, diputado. Acuérdese, diputado, que una vez le preguntaron al presidente del Partido Comunista, secretario general, si habían guardado alguna arma. A Corbalán.
Corbalán, correcto. Y dijo que se la había quedado por si las moscas.
Por si las moscas. ¿Se acuerda? El famoso Cheto Corbalán.
Correcto. Por si las moscas.
Por si las moscas.
Y en los correos electrónicos entre el Partido Comunista y la FARC, el Partido Comunista le ofreció a la FARC parte de sus arsenales a cambio de que entrenara en tácticas de guerrilla a activistas mapuche. Y así se va cerrando el círculo.
Sí, claro. Y eso consta porque apareció en el laptop de Raúl Reyes, el famoso vocero de las FARC, caído en un campo guerrillero en Ecuador, tras una incursión de las fuerzas de seguridad colombiana, y que en Chile no se pudo ocupar como prueba porque se consideró que era una prueba ilícita porque había sido mal adquirido.
Claro, no, la Corte Suprema chilena se puso más puntúa que la Corte Suprema alemana, que cuando se robaron antecedentes por, ¿cómo se llama esto?, por evasión de impuestos en Suiza. Pero como se había robado en Suiza y se adquirieron legítimamente en Alemania, dijo, oye, Alemania tiene derecho a usar esta prueba. Nosotros adquirimos legítimamente esa prueba porque la recibimos de la Fiscalía colombiana.
Así fue.
Pero la Corte Suprema chilena dijo que no. Y ahí nuevamente, los mismos jueces que condenan a gente completamente inocente por el solo hecho de haber llevado un uniforme, encubren, protegen al violentismo delincuencial y político. Y eso es algo que me tiene aterrado, don Aldo.
No es el único aterrado, diputado, sobre todo después de ver, bueno, es otro tema, después de ver cómo votó el Tribunal Constitucional lo va el otro día. Ayer.
Ah, usted dice por el tema de sí, la ISAPRE.
Sí, me acuerdo. Pues no tiene nada que ver con el tema, pero es la forma en que como se alinean para votar en las salas. Y eso me parece espantoso.
Sí, es espantoso, más allá de que el fallo tenga un fundamento que sea atendible.
Sí, claro, porque, por supuesto.
Porque efectivamente, pero en este caso los es del otro lado, es de nuestro lado. Porque,
así es.
Digámoslo así, nuestros jueces debieron haber dicho que esa norma era inconstitucional.
Así es. Pero uno, lo que me preocupa es cómo el tribunal se alinea según tendencias políticas. Eso me parece gravísimo.
Más aún después de que ahora el presidente Boric nombró a 50 activistas políticos como abogados integrantes.
Disculpe, diputado, 92.
Ah, 92. Chuta madre. La inflación, Donaldo, es la inflación la que me tiene fuera.
Son 92.
Claro, la inflación de activistas políticos. Algunos de los cuales participaron fueron que uno creo que fue incluso querellante contra Piñera.
Claro, y hay otras personas que públicamente participan en las marchas.
Otro antecedente interesante, bueno, no olvidemos lo siguiente, hace un tiempo atrás un miembro del Tribunal de Angol, creo que fue, no sé qué cargo tenía todavía, escondía armas de un grupo guerrillero en su propia casa.
Ahora, ¿era un funcionario? ¿Era un funcionario de actas, oficial de actas el top de Angol? Lo delicado es que él tenía acceso a las actas de deliberación de los jueces.
Y era hijo de una jueza, creo. No me equivoco. ¿O me equivoco?
No sé. Lo que sí estoy, no sé si era hijo de una jueza, pero lo que sí estoy claro es que era funcionario que tenía acceso a actas del tribunal.
Correcto. Ahora, tenemos ese punto. Y ahora aparece que en la delegación presidencial hay una periodista que es aquella que conversa con Yaitul en las conversaciones y le promete que no va a dar ninguna información y le avisa a Yaitul que alguien está filtrando información desde dentro de su organización. Y ella está trabajando en la delegación presidencial, que es la que coordina los esfuerzos de la Fuerza de Seguridad para combatir a Yaitul. ¿Usted ha escuchado que la hayan despedido o que haya sucedido algo con esa persona?
No se ha escuchado, pero ni esta boca es mía de parte de la delegación presidencial, tomando en cuenta que la delegación presidencial es la voz del Ejecutivo en la región.
Y a eso le es la voz del Ejecutivo en la región.
Claro. Y a eso le sumamos los llamados telefónicos que recibía Héctor Yaitul directamente del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Se acuerda usted?
Me acuerdo nítidamente. De la ministra, una ministra Cayopo.
Bueno, su jefe de gabinete. Claro. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿hasta qué punto está comprometido este gobierno con el terrorismo? ¿O funcionarios de este gobierno están comprometidos con el terrorismo y con la violencia en el sur? ¿Hasta qué punto son cómplices? ¿Cuántos cómplices del terrorismo, del narco, porque este señor Yaitul trabajaba con un tipo de apellido alemán que se hacía pasar por mapuche, no sé, Berkov, que lo pillaron con una tonelada y tanto de cocaína.
Y plantaciones.
Entonces, y al hijo de Aucán Wilcamán lo pillaron también como cuidador de una plantación de marihuana. La pregunta es, bueno, ¿hasta qué punto nuestro gobierno está comprometido o está comprometido en su integridad? ¿Cuántos activistas pro narcoterrorismo hay dentro del gobierno? Ese es un tema no menor, Donaldo. Porque ¿cómo se supone que se van a combatir las mafias narco si tienen nexos hasta dentro del gobierno, dentro de la fiscalía? Acaba de aparecer aquí un tema, creo que fue con impuestos internos, donde se hablaba de cocaína y prostituta. También del abogado. Ya.
Bueno, sí,
eso significa que necesariamente había un contacto con narcos ahí.
Imposible, porque, de otra forma.
Porque usted no va al Jumbo a comprar cocaína, ¿no es cierto?
No, claro.
Entonces, así como apelotonando la cuestión, así como está claro que con Cuba no vamos a romper relaciones. Está claro, apareció el canciller Van Claveren diciendo que esperaba que el tema de Ojeda no dañara las relaciones con Venezuela, que es un país que tiene a la mitad de su gobierno buscado por el FBI por narcotráfico. ¿Ya? Entonces, vamos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo con nuestro Estado? ¿Qué está sucediendo con nuestra política? ¿Hasta qué punto ha penetrado el narco en el gobierno actual? Y no solamente en el gobierno actual. Estamos hablando de los partidos políticos, en la oposición, en los tribunales, en las policías. ¿Hasta qué punto el narco ya ha tomado control de nuestro país? Es una cuestión, es un tema que me tiene súper complicado. Porque mientras más conversaciones salen del celular del señor Yaitul o del celular del señor Hermosilla, más compleja se ve la situación.
Más evidente se hace.
Así es. Así es. Y uno empieza, o sea, que lo peor, que uno empieza a mirar para el lado con sospecha. Yo, que tengo un cargo público, yo empiezo a mirar para todos lados y empiezo a pensar, bueno, ¿y cuántos de quién es y quién no es? ¿Con quién puedo hablar y con quién no? Bueno, a mí me da lo mismo porque yo lo digo aquí. O sea, yo no digo, yo no me guardo nada. Así que en algún momento probablemente la cuestión se ponga delicada también para mí. Pero, ¿cómo vas a recomponer las confianzas si tienes este nivel de penetración? Y estamos hablando de investigaciones que han aparecido por casualidad. O sea, estas cuestiones han aparecido por casualidad. ¿Qué pasa con los grupos que son más profesionales? Complejo, Heraldo.
Insondable, diputado. Insondable.
Y como no tenemos contrainteligencia,
no hay.
Como no tenemos una unidad de UAF, unidad de análisis financiero potente, como no tenemos a impuestos internos conectados con la unidad de análisis financiero, conectados con investigaciones, conectados con carabineros, conectados con la Interpol, todos al mismo tiempo, es decir, ya, con los bancos, etcétera, como no tenemos eso, entonces no tenemos tampoco la posibilidad de identificar a la gente que de repente tiene mucho más de lo que debería tener. Y lo digo honestamente, impuestos internos perfectamente bien podría preguntarse de qué plata, con qué plata compran, no sé, funcionarios públicos o políticos sus propiedades. Porque, seamos honestos, hoy en día una buena casa bajo $1,000,000 es difícil, y con sueldo de empleado público, aunque seas político, bien difícil financiar algo así, sobre todo si no es con un crédito. Y los bancos no te dan crédito si eres político. No sé si lo sabía.
No sabía.
¿No? Porque a menos que uno tenga mucho capital propio, pero si no tiene empresas o algo así, no te dan crédito para comprarte una casa el día del Cuesco, porque tienes solamente asegurado un sueldo por 4 años. Se no puede asegurar el pago total del crédito.
Claro.
Entonces, no tenemos eso. Y lo necesitamos desesperadamente. Ahora, hay gente que dice, bueno, es que tenemos que abrir las cuentas bancarias. ¿Y usted sabe por qué me complica eso a mí? No porque yo no tuviese algo a favor de que persiguiesen a cualquiera, sino porque cuando usted abre las cuentas bancarias, es como abrir el listado de contacto del teléfono. ¿Con quién converso? ¿Con quién hago negocio? ¿Y usted sabe lo que hacen los zurdos con la gente que respalda a personas de derecha?
Claro.
Los funan, les queman los campos, los atacan.
¡Vendetta!
Así es.
Y es un debate estéril, diputado, y absurdo. Y es un debate, falso debate. En Chile no hay secreto bancario absoluto. Cualquier fiscal de la República le puede pedir un juez de garantía que le autorice el acceso a una cuenta y lo va a tener.
Correcto, lo puede pedir. Ahora, ¿qué es lo que necesito para pedirlo? Un caso probable. ¿Quién tiene que darle el caso probable? ¿Impuestos internos o la unidad de análisis financiero?
Claro.
Que de todas maneras las transacciones sobre cierto monto tienen que ser informadas a la unidad de análisis financiero. Si yo cambio más de, no sé, $1,000, tiene que ser una cifra así, tiene que ser informado la unidad de análisis financiero. Todo eso pasa para allá. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué no pasa nada? Bueno, porque no hay nadie para analizarlo.
cualquier cuenta con sobre 53 millones está informada al Unidad de Análisis Financiero por ley. Es decir, la información existe, el acceso existe. Lo que no existe, lamentablemente, diputado, es un chiste que los envíos de dinero al extranjero. Ahí es una chacota.
Claro. Y sobre todo, y me hace cada vez más sentido lo que decía Paricia, eso de parar las remesas para el extranjero. ¿Y sabe por qué? Porque yo creo que así está saliendo la plata del narco.
Diputado, así sale. Diputado, le cuento. Va un señor a Perú, viene con 6 carnés de identidad peruano, 8 o 10, que compra en Tacna, y viene y manda, hace 6 envíos por $10,000 al día, con diferentes carnés, en diferentes casas de cambio. En Santiago Centro no hay como 30 o 40 de estos puestos rápidos. Son $60,000 que puede mandar al día. Son 240 mil pesos a la semana, $1,000,000 al mes. Una persona puede sacar, con diferentes carnés. Falso. Eso pasa todos los días.
Irónico.
Eso pasa, ¿no?, todos los días en Santiago Centro.
Porque nosotros tenemos un carnet que es maravilloso. Yo no sé si usted lo ha visto, pero
sí, claro.
Usted tiene aquí, atrás, tiene un código QR.
Sí, claro.
Ahí está. Uh-huh. Ese no es falsificable. Claro. El código QR no es falsificable. No. Entonces, la pregunta es la siguiente. A ver, ¿por qué no hay maquinitas para chequear? En todos los bancos te hacen poner el dedo digital, el dedo, para ver que tú seas quien eres. ¿Y por qué no hay en este tipo de negocio? ¿Por qué no es obligación?
Porque esto es lo que venimos diciendo tanto tiempo.
Claro, increíble.
Diputado, ¿cómo se justifica que usted en calle Catedral, entre Bandera y Puente, tenga como 4 casas de cambio y otras metidas en unas galerías adentro, en unos caracoles? Y todos los días con filas de gente enviando dinero. ¿Cuánto dinero mueve esa gente al día? Le estoy poniendo una cuadra, calle Puente, calle Catedral, entre Puente y Bandera, imagínese, entre lo que es el Paseo Puente y lo que es la calle Bandera, calle Catedral, frente a la Catedral.
No, brutal.
Hay como 6 casas de cambio y son envío dinero. Y adentro del caracol, diputado, hay como 7 u 8 más. Ahí tiene como 20 casas de cambio. O sea, solamente para enviar dinero. Todos con fila inmensa de gente, a todos los días, de lunes a domingo. ¿De dónde sale tanto plata para sacar para afuera? ¿Y con qué se identifican? Con un carnet de cualquier país, pues da lo mismo.
Siendo que tendría que ser un carnet chileno. Si no, no. Punto.
Pero da lo mismo, porque como ahí no hay control.
Claro, da lo mismo. Y eso es correcto. A todo esto, aquí decían, Enzo Andreoli Blonde, decían, Tacna se puede conseguir hasta un título y certificado de médico chileno. Mira, habría que avisarle a la señora Bachelet.
Pero si yo tuve un caso, de 3 personas que tenían, se hicieron títulos de médico cirujano y operaban acá, era falso.
Y operaban.
Sí, yo operaba, están presos los 3.
Ay Dios. Bueno, pasemos al siguiente tema, Donaldo, porque el tiempo se nos hace corto hoy día.
Verdad, ya son, ha pasado ya.
Sí, y la conversa está buena. ¿Usted vio estas preguntitas, o no?
Pero por supuesto.
A niños de 9 años, estas preguntas, o sea, yo le hago estas preguntas a un adulto y me llega un cornete en el hocico. Por meterme en cosas que no me corresponden y por violar el pudor de la gente. Me gustaría leerlo, pero la verdad es que es tan pornográfico que me van a sancionar el canal.
Van a sancionar el canal, ya pasó por un canal, se lo sancionaron, diputado, no nos arriesguemos.
Así que no nos vamos a arriesgar. Pero lo que sí quería saber yo es respecto de las declaraciones del ministro Cataldo, que dice, respecto a la charla de sexualidad a niños en Colegio Arica, que dice que vulneró los protocolos y no debió ocurrir. Pero yo me acuerdo que hace no mucho tiempo atrás, en Talcahuano pasó algo similar, ¿se acuerda usted?
Claro, por supuesto, si no es primera vez.
Entonces, ¿esto es parte de la agenda de genereque de este gobierno? Pues no nos olvidemos que el propio ministro Cataldo, al principio de su gestión,
decía que la educación sexual era la primera prioridad, no tener cupos para los niños, no que aprendan matemáticas o entender lo que lean, no. Que la educación sexual iba a ser la primera prioridad en su gestión. Le podemos creer...
Pero acuérdese de Ávila, sí. Ávila. Claro. ¿De cuál es el ministro Ávila, diputado?
Correcto. Pero le podemos creer a este gobierno que esto no es parte de la política de ellos, porque ellos son los que estuvieron impulsando la ESI, la educación sexual integral, que entre otras cosas establecía también que toda persona tiene derecho a educación sexual, cosa que no pasó. O sea, de hecho la ESI se cayó y no fue promulgada. Entonces, están tratando de hacerlo por secretaría, lo están haciendo a través del Ministerio de Salud, Donaldo, porque esto parece que fue una presentación que se hizo a través del Ministerio de Salud. Y si se está haciendo a través del Ministerio
de Salud, Ceremi.
¿Quién es penalmente responsable por esto? ¿Y quién es políticamente responsable?
El Ceremi. El Ceremi, pero mira la ridiculez, diputado. Sale el ministro y dice, vulneró protocolo. ¡No, hombre! Eso no es vulnerar protocolo, eso es delito. Eso es abuso sexual infantil, está tipificado en el Código Penal. Porque estás exponiendo a menores de edad a actos de connotación sexual. Y eso está tipificado como delito en el Código Penal. Eso es abuso sexual infantil. Eso no es vulneración de protocolo, eso es delito. Estás exponiendo a menores de edad a actos menores de 14 años, a actos de connotación sexual. Eso es un delito. No es una simple vulneración de protocolo. Pero eufemísticamente lo presentan como vulneración de protocolo. ¡No! Cuando yo expongo a un menor de edad, diputada, perdóneme, a un acto de connotación sexual como es someterlo a un cuestionario de esa característica, eso es un acto de connotación sexual. Está tipificado como delito en el Código Penal. Por lo tanto, es un delito. No es una simple vulneración de protocolo. Entonces le pidieron la rusa al Ceremi. Lo que tiene que presentar una acción criminal para que se investigue la eventual comisión del delito de abuso sexual contra menor de 14 años. ¡Por Dios!
Correcto. Correcto. Y la pregunta es si van a cumplir con su deber o los tenemos que querellar a ellos también, porque también existe la obligación del funcionario público de denunciar un delito cuando se produce. Y si no han denunciado, y si no ha denunciado el Ceremi, y si no ha denunciado, y si el Ceremi no denunció, no han denunciado para arriba en la jerarquía, entonces todos están cometiendo delito.
Porque así también, es, porque están obligados a denunciar, están obligados a denunciar.
Exactamente, porque si el Ceremi no denuncia y lo sabe el ministro, y el ministro sabe que el Ceremi está cometiendo delito al no denunciar, entonces él mismo, si no denuncia por no denunciar, está cometiendo delito.
Así es, está obligado a denunciar.
Así que ya basta. Esta gente, desde que se cerró Niños y Patria, han tenido a los niños más vulnerables. Literalmente les han violado los derechos humanos como han querido. Decenas de miles de niños. 1.300 niños muertos hasta hace no mucho tiempo atrás. Y no sabemos cuántos son ahora en el Servicio Nacional de Menores. Y ahora vienen con esto. La verdad es que llega un momento en que efectivamente los padres deberían hacer lo que tienen que hacer. Proteger a sus hijos de gente, de profesores, de directores que no están cumpliendo con su deber y que para más remate se han transformado en una amenaza para la integridad física y psicológica de los menores. Esa es mi opinión, Donaldo. Y no sé, creo que ninguna persona razonable puede tener otra opinión en esa materia.
Mire, este librito se llama Código Penal, diputado. Vamos a decirle al ministro que le ha hecho un vistacito a los artículos 366 y siguientes del Código Penal, que describe exactamente el que abusivamente realizara una acción sexual distinta al acceso carnal con una persona de la identidad. Para los efectos, se entenderá por acción sexual cualquier acto de significación sexual. Cualquier acto de significación sexual. Aunque no hubiera contacto corporal con la víctima. Entonces, el que realizara un acto de acción sexual distinta al acceso carnal, distinto, con una persona menor de 14 años, era niño de 9 años, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo, a presidio mayor en su grado mínimo. O sea, puede llegar a 10 años de cárcel en la pena. No estoy inventando, aquí está la ley. ¿Ya? Bueno, entonces,
¿cómo? Creo que es hora de que un par de políticos conozcan, políticos y activistas políticos conozcan la cárcel por dentro. ¿Qué le parece, Donaldo? Pero no como visita.
sería ideal. Porque si no esto se te fue, esto se te fue letra muerta, po. Letra muerta.
Y eso también es un delito, porque los fiscales tienen obligaciones y los jueces tienen obligaciones. Y la ley es la ley. Y si no cumplen con la ley, también cometen delito. Y si no, pregúntenle a la Fiscalía de Los Ángeles. ¿A todo esto qué pasó en la Fiscalía de Los Ángeles? Por favor, cuéntanos.
Nada. No pasó nada. Lamentablemente no pasó nada.
Pero le hicieron un allanamiento.
Sí, claro, los allanaron.
Ya.
Los allanaron, pero el resultado del allanamiento es cero.
Ajá. Complejo.
Complejo. Lo que yo espero, diputado, es que en Arica, el fiscal regional de oficio ordene una investigación por el delito de abuso sexual, eventual delito de abuso sexual impropio infantil, en razón de lo que se acaba de pasar. De oficio, el fiscal puede, el Ministerio Público puede comenzar a investigar. El Ministerio Público de Arica, Parinacota, puede iniciar una investigación de oficio. Son fiscales muy valientes. Los conozco. Son los que están enfrentando al clan gallego de Frente del Agua. Han intentado desarticular el Cerro Chuño. Conozco muy bien la región. Por lo tanto, son fiscales valientes. No cualquiera fiscal en Arica, Parinacota. Entonces, yo creo que tienen pantalones como para decir, a ver, investiguemos quién fue el que intuyó que este tipo de preguntas, que no podemos repetir ni por el horario ni por el medio, pero fueron entregadas y formuladas a niños de 9 años. ¿De dónde salieron las lucas para imprimir esto de partida?
Y por último, también una pregunta. Como adulto, aunque uno le den esto y le digan vaya donde un par de niños a mostrarle eso, ¿qué adulto es tan descriteriado para no decir, oiga, no pues, esto no lo puedo hacer yo? ¿O está políticamente motivado? Y esos son los que quieren sexualizar a los niños desde chiquititos. Donaldo, ¿qué le parece si respondemos un par de dudas, preguntas y consultas? Porque yo tengo 8 minutos
para
cerrar el programa. Así que vamos a ver cuáles son los comentarios de las personas. Veamos. Oscar XD dice, ¿qué tienen los zurdos con los niños en la normalización de la pedofilia al llamarlo como relaciones generacionales? Cuando tú quiebras el pudor de un niño, lo haces débil de carácter. Lo haces manipulable, lo haces inseguro en su vida adulta. Y cuando tu interés es solamente el poder, tener a una población insegura de sí misma, una población manipulable, es el ideal para cualquiera que quiera un régimen totalitario. Por ahí va el tema.
Por ahí va. ¿No? Acordémonos que doña Simón de Beauvoir, defensora de la pedofilia, y tenía una ministra de Estado que desfilaba con el rostro Simón de Beauvoir, que odiaba ser el gobierno.
Sí, pues, le llevaba niñitas al otro degenerado de Jean-Paul Sartre.
No. Así es.
Vamos a ver, siguiente duda, pregunta y consulta. Aquí dice, Teciña, los padres que salgan a protestar frente a los colegios y frente a las autoridades de educación es la única forma de manifestar su desacuerdo y desapruebo. Correcto. Los padres tienen que hacerse cargo de sus hijos. Tienen que defenderlos. Porque el Estado no lo va a hacer, no lo va a hacer otro. O uno defiende a sus propias guaguas o te las come el lobo. Así de sencillo.
Así es.
Algunas Gusaní del juego dice, luego que termine el video les voy a dejar un comentario con alguna de las supuestas amenazas de la campaña del terror de la derecha que finalmente se han cumplido. Kaiser, el mejor diputado. Muchísimas gracias, el Gusanillo. Y vamos a estar muy interesados en verlo. Claudio Gallardo, no sirven las protestas frente a delitos penales, se debe hacer acciones legales. Sí, pero las protestas muchas veces le dan espalda a los fiscales para hacer lo que es
necesario. Y permite que un fiscal pueda echar de oficio una fiscalía regional una investigación, como yo pienso que Arica Parinacota debería hacerlo, diputado.
Correcto. Aquí Verónica me dice, por favor, Donaldo, baje el volumen de la voz. Yo creo que usted está muy cerca del teléfono o algo así. O del...
Es que estoy con este aparato, así que voy a bajar la voz. Voy a hacerle caso a la
televisión. Siguiente duda, pregunta y consulta. Patricia dice un apoderado por curso para vigilar. Yo a estas alturas estoy convencido de que todos los cursos deberían tener una cámara de televigilancia y los padres debieran poder seguir qué es lo que pasa dentro de las clases con un teléfono para ver qué están haciendo sus hijos y qué está haciendo el profesor en vivo y en directo. Hoy en día es perfectamente posible.
Claro, pero hace un tiempo atrás, diputado, el Colegio de Profesores supuso eso porque dijo que vulneraba la libertad pedagógica.
Es que la libertad, ¿para quién? ¿Quieren entonces enseñar a los niños cosas que no quieren los padres? En Chile todavía el derecho preferente a la educación es de los padres. Y si yo soy padre, ¿no? Y si yo soy padre y quiero ver qué es lo que le están enseñando a mi hijo en la clase, yo puedo instalarme dentro de la sala de clase y seguir toda la clase. De hecho, pues tengo un derecho. Siguiente duda, pregunta y consulta. Claro, dice por aquí Enzo Andrea Andreoli, me dice, eso se ve en los jardines infantiles privados, lógico. Los padres quieren tener la seguridad de que a sus niños les va bien. Entonces la mamá está trabajando, ¡pup!, agarra el teléfono, mira, ah, chucha, aquí está mi guaguita jugando, está bien, qué alivio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No les gusta controlarlo todo con cámara? ¿Por qué no se puede controlar entonces lo que pasa dentro de una sala de clase con cámara? Por parte de los padres, pues si no son gente ajena, no es para cualquiera. Janet Valdebenito dice, todos los padres deben decirle a los niños qué cosas no deben aceptar. Somos los chilenos los que deben aprender a elegir por quién votar. Eso también es correcto. Pero también es cierto que a los niños ya no les enseñan lo que es correcto, lo que es bueno y lo que es malo. De hecho, cuando llegan a la universidad, no tienen criterios lógicos de análisis. Los colegios les están enseñando pésimo. Les están enseñando que cualquier sentimiento es válido. No lo que uno ve, no lo que uno entiende, lo que uno, no lo que uno comprende, sino que lo que uno siente. Y eso es absolutamente válido como verdad. Pero, y que la sociedad tiene que adaptarse a eso. Y eso genera un quiebre completo, porque tú no puedes obligar a toda la sociedad a adaptarse a una persona. Por eso se llama socialización el proceso, porque es inverso. Tú te adaptas a la sociedad. Ahora los colegios ya no lo hacen. No adaptan a los niños a la sociedad. O sea, estoy hablando de los colegios. Muchos colegios no lo hacen. Hay algunos que sí. Y hay profesores que se esfuerzan. Pero no es el resultado lo que está llegando a las universidades. A mí me han dicho profesores que es espantoso, ¿no? Pero los profesores tampoco ayudan mucho en las universidades después. Elvis Tech dice, mi hermano menor de 20 años, hace un par de años me comentó que su profesora de química en octavo básico echaba a los hombres de la sala para enseñarles feminismo. Imagínense.
Lo he escuchado en varias oportunidades, eso sí. Lo he escuchado en varios colegios que pasa. Y en los colegios mixtos, he escuchado que echan a los niños varones, a los varones de la sala, los sacan.
Increíble. Yo creo que eso es más, no sé qué tan ilegal es eso, pero al final también tiene que ver con qué es lo que le están enseñando a las niñitas, ¿no? Que no quieren testigos. Bueno, Donaldo, tengo que salir, pues ya son las 18:28, usted probablemente también, para que podamos llegar los dos puntuales. Así que le quiero mandar un tremendo abrazo a todos ustedes que nos han acompañado. Por favor, dennos un me gusta, compartan en sus redes sociales. Y nos estamos viendo a más tardar el domingo acá en el Nacional Libertario. Y eso sí, con un poco más de relajo y con más tiempo, si les parece. Un tremendo abrazo a todos. Donaldo, estamos conversando. Le dejo la última palabra.
Un abrazo siempre, diputado. Y agradecido, como siempre, la oportunidad de plantearme frente a su audiencia. Y seguimos aquí, los de siempre. Es lo de siempre. Un abrazo para todos sus televidentes, diputados.
Esta ha sido el Nacional Libertario. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego.